visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom: hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? ¿No hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Saúl? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado. Hasta los que con fines te hicieron llegar, los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. ¿No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Saúl? Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Saúl por el estrago. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza, y serás cortado para siempre. El día estando tú delante, llevaban extraños cautivos tu ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suertes a Jerusalén. Tú eras como uno de ellos. Pero no debiste tú haberte mirado en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día de su perdición. Ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebranto. No debiste haber mirado el mal de su día de su quebrantamiento, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haber parado en las encrucijadas para matar a los que en ellos escapasen. Ni debiste haber entregado a los que quedaba en el día de angustia, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, será contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engullirán, y serán como si nunca hubieras sido. Mas en el monte de Sion habrá un remanente que se salve, y será santo. Y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Y la casa de Jacob será fuego. Y la casa de José será llama. Y la casa de Saúl estopa. Y los quemarán y los consumirán, ni aun resto quedará de la casa de Saúl, porque Jehová lo ha dicho. Y los del Negev poseerán el monte de Saúl. Y los de la Céfala a los filisteos poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria, y Benjamín a Galaad. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta. Y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del Negev. Y subirán salvadores del monte de Sion para juzgar al monte de Saúl, y el reino será de Jehová. Buenos días. Es bueno verlos a todos. Busquemos en Abdías, si no está ya allí. Quiero darle un aviso de antemano, porque pueda tomarle media hora encontrarlo. Obadías. Abdías, muchos me han preguntado esto. La primera respuesta: ¿por qué nadie más lo está haciendo? ¿Por qué nadie más lo está haciendo? De acuerdo a un estudio, este es el libro menos leído de la Biblia. Levítico, el libro de Levíticos le ganó a Abdías. Abdías se está sintiendo un poquito descuidado. Número dos, porque es corto y bosquejado fácilmente. Usted puede leer todo el libro en voz alta en 3 minutos y 31 segundos. Y dígale a sus amigos: sí, yo leí un libro de la Biblia hoy para mis devociones. ¿Cuánto leíste tú? El bosquejo es sencillo. Dios juzga a sus enemigos, 1 al 17. Dios restaura a su pueblo, 17 al 21. Número 3, porque está lleno de juicio. Yo sé. ¿Usted está pensando? ¿Esta es una razón para estudiarlo? Abdías es un juicio sobre Edom. Y yo sé que esto suena muy negativo. Y tal vez pueda sonar como que está leyendo la correspondencia de alguien más. No soy la NSA. ¿Por qué estamos leyendo esto? Tal vez sería de ayuda leer un pasaje como Salmo 146, 6. Escuche esta invitación: venid, ved las obras de Jehová. Y pensamos que va a hablar de puestas de sol hermosos y sanidades. ¿Cómo ha traído desolación sobre la tierra? Hace que hace arder las carretas con fuego. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Seré exaltado en las naciones. Salmo 46, 8 al 11. Este pasaje nos comienza invitándonos a contemplar las desolaciones de Dios y a estar quietos. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra. Hay una paz en el punto lejano del juicio de Dios que es diferente de la paz en el lado cercano. El lado cercano del juicio de Dios. Mucha gente hoy día quieren separar a Dios de toda su santidad, de sus juicios, mandamientos de juicio. Dios nunca juzga a nadie, nada más abraza. Y con lo que acabamos es un Dios deforme a nuestra propia imagen de plastilina que refleja nuestra cultura perfectamente, pero no es el Dios de la Biblia. Así que todavía acabamos viviendo en temor o en engaño porque hemos creado un Dios a nuestra propia imagen que es tan pequeño como nosotros. A lo que la Biblia nos está invitando a hacer es venir a contemplar a Dios como es, en toda su santidad y juicio, pero estad quietos y sabed que Él es Dios, no usted, no yo, no nosotros. Tenemos un vistazo de quién es Dios. Es mucho más grande y mucho más correcto al contemplar a Dios en toda su gloria, en su juicio, al igual que en su salvación. Número 4. Porque parece irrelevante. Tal vez sintió esto cuando las escrituras fueron leídas, como, ¿qué voy a hacer con eso? Y al leer Abdías una y otra vez para mis devociones en la mañana, pensé, Dios, ¿tienes algo para mí aquí? Necesito un puente grande para cruzar. Sin embargo, aún en esos sentimientos de esto no es relevante, hay una cierta relevancia. Escuche lo que Paulson dice, que de veras nos ayuda con esto. En un sentido, tales pasajes, y no está hablando de Abdías necesariamente, pero pasajes como Abdías, aplican exactamente porque no se tratan de ti. Te sacan de la tentación de ver a Dios a través del lente de la autopreocupación y la necesidad sentida. Entendido correctamente, todas estas otras porciones de las Escrituras dan una perspectiva cambiada. Te ubican en una escena más grande. Esto es más grande que yo y mis finanzas y mi salud. Aún más grande que nosotros, como comunidad. Te enseñan a notar a Dios y a otras personas en su propio, por sí mismos. Le llaman a entender a usted mismo dentro de otra historia, con muchas historias, más grandes que su historia personal y sus preocupaciones inmediatas. Le ubican en una comunidad mucho más amplia que su red inmediata de relaciones. ¿No es este hermoso? Así que aún algunos de los pasajes más difíciles de entender o con los cuales identificarnos son unos de los dones más grandes a nosotros, al igual que algunos de los, la tierra más profunda y más dura esconde las gemas más preciosas, el oro más puro. La historia tiene que ver con Edom y Judá, pero al final de cuentas es una historia que tiene que ver con Jesús. Note versículo 21, el reino es de Jehová. El libro comienza estrecho y pero termina muy mesiánico, señalando hacia el rey. El reino será de Jehová. Número 5, porque hay ganancia que extraer de ello. Segundo de Timoteo 3, 16, todas las escrituras, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para corrección, para reprensión, para entrenar en justicia. Cuando Dios inspira, exhala palabras, no importa cuán pequeño el libro, cuán raro y extraño nos suena el mensaje, es una obra, es una palabra útil para usted y para mí. porque Dios no gasta, no desperdicia su aliento. ¿Escucharemos? Escucharemos. ¿Podemos pedirle que nos ayude con esto? Antes de entrar en este libro, oremos juntos. Padre, pedimos que tú nos liberes de la preocupación con nosotros mismos y con las muchas distracciones, y nos pongas en una escena más grande, en una comunidad más grande, que podamos ver la historia que tú estás escribiendo y luego podamos ver dónde encajamos, que expongas nuestro autoengaño para que podamos volvernos a ti en verdad. Ten misericordia de nosotros para tu gloria. Amén. Dos palabras claves para entender, o qué entender, para que podamos tanto entender el contexto de las circunstancias de este libro y podamos trabajar en ello. La primera es la rivalidad. ¿En qué piensa usted en rivalidad? ¿Quiénes son los más grandes archirrivales? Voy a darle una pequeña examen a ver si puede contestar. Aquí está una imagen. Usted tiene que... ¿Qué va en el otro lado? Una gallina, un gallo, un pollo. Él lo dijo, yo no. Ok, Trump. Duke, UNC. Los Yankees de Nueva York. Los Red Sox de Boston. Estados Unidos, piense antiguamente. La Unión Soviética. Piense la Guerra Fría. Microsoft, Apple. Coca-Cola, Hatfield, McCoy. Ustedes son buenos. Atenas, Sparta, Leno, CNN, Noticiero de Fox News. Muy bien. Hay muchas más rivalidades que podríamos poner allí, y la mayoría son relativamente recientes, excepto tal vez Atenas y tal. Pero comparado con esta rivalidad que estamos viendo ahora, estas son muy pequeñas y de paso, déjeme darle tres cosas entre esta. Este conflicto entre Edom e Israel es anciano, es antiguo y perdurante. En tiempo, miles de años, en intensidad no afloja, y en la naturaleza de la relación entre estas dos. Es una rivalidad perfecta. Y para poder entender la naturaleza de la relación, necesitamos hacer un poco de trasfondo. Y sé que a algunos les gusta y a algunos no, pero dependiendo de su entendimiento de historia bíblica, voy a tratar de resumirlo de tal manera que, donde quiera que sea que usted venga, tal vez usted puede ubicar dónde encaja Abdías en la historia. Vamos a regresar, ir atrás como 4,000 años. Un hombre llamado Abraham se casó con Sara, tuvo un hijo llamado Isaac, que se casó con Rebeca. 2,000 años antes de Cristo, y Rebeca le dijo Dios, cuando estaba embarazada, que tenía dos naciones en su vientre, dos varones representando dos naciones, y que el mayor, de hecho, serviría al menor. El nombre del mayor era Esaú, y el menor, Esaú, el mayor, vendió su primogenitura por unas rojas. Una modificación de la palabra hebrea es donde sacamos el nombre Edom. Así que los edomitas, a quien está escrito este libro de Abdías como juicio, fluyen o descienden de la descendencia de Esaú. Esaú determinó matar a Jacob por robar la bendición, y fueron medio reconciliados. Los descendientes de Esaú poseyeron la tierra de Seir, Jehová se las dio. Y para ubicar dónde se encuentra esto, si está viendo el mar, el Mediterráneo, ahí está España por un lado, Italia en medio, Israel. Si nos acercamos más, vemos abajo del Mar Muerto, arriba del Golfo de Aqaba, que no se puede ver ahí, está ahí en amarillo el reino de Edom. Y en una región extremadamente montañosa, especialmente bajo el Mar Muerto, y en la capital de Edom, las gentes literalmente vivían en las piedras. Cuando vemos el versículo 3 en un momento y habla de las moradas altas, por eso era esto. Sus hogares estaban en lado de una montaña que les daba una hermosa vista. También les daba un sentido de que no podían ser atacados. Nadie podía derrotarnos. De vuelta a la línea, después de que Israel fue liberado de Egipto, se les prohibió poseer la tierra de Edom. Sin embargo, cuando Edom pidió pasar pacíficamente a través de la tierra, rehusaron y los edomitas salieron con una fuerza grande, lo que aumentó el conflicto. Las fronteras de Israel terminaron en Edom. Saúl peleó en la tierra de Nob, destruyeron a todos los sacerdotes y niños y mujeres. Por eso David conquistó la tierra de Edom. Sí, avanzamos hasta el tiempo de Israel cuando fueron divididos y en medio y ese tiempo y la caída del reino del norte a Siria. Hay una revuelta de Edom. Edom invade Judá y hay un par de ejemplos ahí. Pero esto pudiera ser el momento cuando Abdías fue escrito. Esa fecha temprana pudiera ser, no nos dice exactamente cuándo fue escrita, pero algunos de los eventos pudieran encajar en ese tiempo. No prefiero esa fecha, yo prefiero la fecha más tarde. Si nos movemos hasta el 586, la caída de Jerusalén a Babilonia, y entre eso la caída de Edom a Babilonia, varias razones por las que prefiero esta. Los eventos encajan con el texto perfectamente. Jerusalén es conquistada por Babilonia. Los edomitas se glorían sobre la caída de Jerusalén. Y Dios le dice, hey, Edom, tú también vas a caer. No tengas vanagloria, no seas vanaglorioso. Es el mensaje de Abdías al principio. El mensaje es como Salmo 137 y Lamentaciones 4, donde vemos a Israel sufriendo y Edom burlándose, pero sin embargo viene el juicio. Ese es el mensaje de Abdías. Para terminar la historia, la caída de Babilonia a Persia fue en el 536, como en los 400, Edom está desolada, de acuerdo a Malaquías 1:3. El reino de Nabatea conquistó a Edom, obligó a los edomitas a irse al oeste, hacia el Negev. Para el tiempo de el Nuevo Testamento hablamos de los Edomía, como el rey Herodes era de ese grupo. Y vamos a volver a esto más tarde en el libro. Primera palabra clave, si vamos a entender Abdías, tenemos que entender la rivalidad. La segunda, al principio de Abdías, es la palabra decepción, engaño. Y leamos los primeros 9 versículos de nuevo para que podamos simplemente ver el mensaje al principio de esto, de este libro. Abdías 1. La visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de allí te derribaré, dice Jehová. Y luego Dios comienza a describir cómo se va a ver esto. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? ¿No hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? Está diciendo, si alguien nada más viniera a robar tu casa, se llevarían lo que quieran y correrían. Eso no es de lo que estamos hablando aquí, está diciendo. Es mucho peor que eso. Versículo 6. ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado. Hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. Tú no entiendes lo que está ocurriendo, lo que va a ocurrir. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Saúl por el estrago. Lo que me gustaría que hagamos hoy es resumir estos 9 versículos. Y con el favor de Dios, la próxima semana vamos a ver las implicaciones horizontales de esto. Pero podemos resumir los versículos 1, 9 de esta manera. El orgullo de tu corazón te ha engañado. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en tus hendiduras de las peñas, en tus altísimas moradas, tus tesoros, tus aliados, tus sabios, tus poderosos. Sin embargo, nunca de estos te salvarán de juicio. Ellos te han engañado. Noten la manera que fluye. Comienza el versículo 3. El orgullo de tu corazón, la vanagloria de tu corazón te ha engañado. Es autodecepción, pero cuando llegamos al versículo 7, las cosas que te has puesto a tu alrededor para proveer seguridad te han engañado. Es como un cuadro de la adicción y decepción. ¿Qué es lo que Dios está haciendo aquí? Dios está haciendo cirugía del corazón, está exponiendo sus corazones. Y supongo, como cualquier cirugía, no es algo limpio. Hay sangre por todas partes. Es algo horrible. Puedo ver de sus rostros. Esta no es una experiencia placentera, pero puede ser. Pero puede ser algo bueno. Como que si de veras necesito este tipo de cirugía, si yo necesito este tipo de cirugía. Veamos qué es lo que Dios está haciendo con Edom y luego tal vez nos llame a ese mismo tipo de cirugía espiritual. En primer lugar, note que enfoca en el corazón. El corazón mencionado 2 veces en el versículo 3, la soberbia de tu corazón. Y si usted imagina su corazón, hoy es Día de Valentinos, ven, este es un mensaje del Día de los Valentinos. Nunca pensé, se me acaba de ocurrir hoy. Soy muy sensitivo de estas cosas aquí. Un corazón. Al centro de lo que Dios está haciendo, va tras el corazón. Y el corazón, en contraste al Día de los Valentinos, no piense nada más emocional. Piense con centro de control. Imagínese un escondite abajo de la tierra donde hay hombres y mujeres muy inteligentes que están controlando lo que está ocurriendo en el mundo. Eso es lo que es nuestro corazón bíblicamente. Es el centro de control de nosotros como persona. Si quieres saber quién es, por qué hace lo que hace, por qué piensa y dice y siente, vaya por el corazón. Vaya tras su corazón. La Biblia no descansa en ir tras el corazón y lo está haciendo aquí. También está al tanto de que su corazón es vulnerable y culpable, responsable. Puede ser influenciado e influencia. Y usted verá algunas de las influencias, algunas de las ventajas que estas personas buscaban, que eran dones de Dios, habían afectado la manera que su corazón respondía. Déjeme ver varias geográficamente, hendiduras en las peñas, moradas altas, ventajas económicas y sociales, tesoros, versículo 6, versículo 7, aliados. Estaban cooperando con otras personas para asegurar su propia seguridad. Tenían dinero para pagar a las personas o proveer cosas. Y luego, en tercer lugar, ventajas intelectuales o físicas. Tenían personas sabias. Sus hombres sabios, había sabios que les iban a decir qué hacer. Los hombres poderosos nos van a proteger. Si alguien trata de atacarnos, cualquier juicio que supuestamente venga, tenemos los recursos para poder prevenir que cualquiera sacuda nuestro barco. Todas estas cosas, note que ninguna de estas cosas son malas en sí mismas. No hay nada malo con tener tesoro o un aliado, o una vista desde la montaña, o sabiduría, o fuerza. Estas cosas pueden ser buenas, pero lo que está diciendo, cuando estas cosas son procesadas por un corazón soberbio, hay un resultado torcido. Y son los pensamientos y los sentimientos y las decisiones que fluyen de un corazón soberbio. ¿Qué tipo de pensamientos son? El texto nos dice, ¿quién me bajará? ¿Quién me derribará a tierra? Mi ventaja geográfica me hace alto y fuerte e inatacable. Y los sentimientos que fluyen de ahí, es muy cómodo, no le doy cuenta a nadie. ¿Quién eres tú para cuestionarme a mí? ni siquiera me entiendes, ni siquiera has estado donde yo estoy. Tú no eres yo. Y luego decisiones. Autodirigido, apatético hacia Dios, apático hacia Dios. Tal vez esté ahí, pero no es primordial. Y luego uno grande que no, que vamos a ver la semana que entra, carente de amor. Esta manera de pensar cambia la manera en que veo a mi vecino. Así que lo que comenzó en el corazón, en forma de autodecepción, resultó en envolverse a sí mismos con los regalos de Dios y volviéndolos en dioses mismos, con Dios con G minúscula, falsos salvadores que les engañan y les daban un falso sentido de seguridad. ¿Se siente usted atraído a la historia? ¿Todavía siente que está leyendo la carta de alguien, la correspondencia de alguien más? Lo que ocurre al abrir la palabra y al escuchar lo que está diciendo, y para mí yo tengo que dibujarlo, pero lo que le ayude, comienza usted a ver, estas personas no son diferentes de mí. Yo veo el orgullo en mi propio corazón, la manera en que yo puedo tomar los dones de Dios y las ventajas que me he dado como americanos, como personas de Greenville, como cristianos, las ventajas que me puede dar, y puedo volver esos dones en dioses en sí. Hablemos de esto por un momento. Nuestra capacidad enorme para autodecepción. El magazine de Tiempo, Time, tuvo una encuesta hace varios años, preguntó qué hace felices a los americanos. Muchas respuestas interesantes, pero déjeme compartir una. 76% de los que fueron encuestados creyeron que otras personas se creen a sí mismos como más contentos, más exitosas y más atractivos de lo que verdaderamente son en los medios sociales. ¡Qué sorpresa, ¿verdad? ¡Qué sorpresa, ¿verdad? Pero esta es la parte que de veras sorprende. 78% de los que fueron encuestados dijeron que su propia encuesta, su presencia en Facebook, les muestran tal como son. Muy bien, alguien está mintiendo. 3 de 4 dijeron que ustedes se muestran mejores de lo que son. ¿Son selectivos en sus fotos y historias y los eventos que usted muestra? ¿Comparte? Pero más de 3 de 4, que ustedes lo hacen, pero yo no hago eso. Esta semana pasada leí un capítulo de un libro, busqué, que había leído en la escuela hace años, y recuerdo que me llamó la atención, y lo que me llenaba de humildad al leerlo era, señor, no sé que he llegado muy lejos en esto, pero este es A.W. Tozer. Casi ninguna otra cosa revela tan bien el temor y la incertidumbre entre los hombres como lo largo a lo que llegan para esconder su verdadero ser de sí mismos y aún de sus propios ojos. Casi todos los hombres viven desde la niñez hasta la muerte detrás de una cortina semiopaca, saliendo solamente cuando algo emocionalmente los obliga, y luego escondiéndose de nuevo. El resultado es una disimulación de toda la vida, duplicidad en esconderse. El resultado es de disimulación de toda la vida. Es que las personas raramente conocen a sus vecinos por lo que son, y peor que eso, el camuflaje es tan exitoso que la mayoría no se conocen a sí mismos tampoco. Y esta es una afirmación sorprendente. Conocerse a sí mismo es tan críticamente importante para nosotros en nuestra búsqueda de Dios y su justicia, que estamos bajo una gran obligación de inmediatamente hacer lo que sea necesario para quitar el disfraz y permitir que nuestro verdadero ser sea revelado, sea conocido. Permita que la verdad de esto se vea. Hay parte de esto con lo que batallo, porque necesitamos conocernos. Somos tan engañados tan fácilmente que podemos ser engañados aún cuando estamos tratando de conocernos a nosotros mismos. Y me están viendo como no sé qué hacer con eso. El autoconocimiento es tan críticamente importante para nosotros en nuestra búsqueda de Dios, que estamos bajo una, y su justicia, que estamos bajo una obligación pesada de hacer inmediatamente lo que sea necesario para quitar cualquier disfraz y permitir que nuestro verdadero ser sea conocido. He estado compartiendo en los últimos años cómo Dios ha estado haciendo una obra en mi corazón en esto, porque hay partes de mí, como pienso como de mí mismo, como una persona bastante transparente. Los últimos 3 a 5 años, Dios me ha estado mostrando cómo es que esto no es el caso. Y esto realmente llama la atención, porque cuando usted ve, comienza a ver partes de usted mismo que usted no sabía que era usted. Y, ¿quién es eso? ¿Qué don? No quiero pasar toda mi vida engañado. No quiero continuar siendo engañado. Sé que lo soy, no siempre soy sé de qué, pero yo quiero esto. Así que no es sorprendente que el Espíritu de Dios es llamado el Espíritu de verdad, porque es una de las cosas que hace, lo está haciendo ahorita. Por eso nos congregamos para decir, Espíritu, haz esto en nuestros corazones. No queremos continuar engañados. Yo quiero poder reírme de mí mismo y no ser defensivo y no mantener a las personas a la distancia y no estar más interesado en ganar el argumento que verdaderamente escuchar lo que está siendo dicho. Es una de las supremas tragedias en una religión que muchos pensamos tan altamente en nosotros mismos, cuando la evidencia está toda del otro lado y nuestra autoadmiración efectivamente bloquea cualquier posible esfuerzo de descubrir el remedio de nuestra condición. Solamente el hombre que sabe que está enfermo va al médico. Podemos ver de Abdías y de aquí de Tozer que orgullo es el ingrediente principal en la autodecepción. El orgullo mantiene la puerta trancada para que la verdad no pueda penetrar. Esta es la parte difícil acerca del orgullo. Viene en tantas maneras diferentes. La mayoría pensamos que no estamos orgullosos porque no celebramos un baile después de un touchdown. ¡Oh, eso es orgulloso! Tal vez pueda ser, tal vez no. Algunos simplemente bailan bien. La parte difícil y donde entra la autodecepción es el hecho que el orgullo viene en tantas formas. Puede haber ese orgullo alto, soberbio, que está... Pero luego puede tener una forma baja de orgullo que viene en forma de sentirse víctima e inseguridad. Algunos somos mejores en ese tipo de orgullo y fácilmente detectamos el otro tipo, pero estamos ciegos al nuestro. Por eso tenemos que acudir a Dios y pedir ayuda. Me encanta el consejo práctico de Tim Keller. No podemos confiar en nosotros mismos en cuanto a nuestro propio sentimiento, nuestra propia medida de nosotros mismos. Nos da una razón práctica. Piensa cuando usted tenía 10, ¿puede regresar a esa edad? Cuando tenía 10, pensaba que era un niño ordinario, que le gustaban ciertas cosas y no le gustaban ciertas cosas, le gustaba ver ciertas cosas, tenía 10. Pero cuando tenía usted 15, ve lo que le gustaba y odiaba y hacía y piensa, qué tonto. ¿Qué estaba pensando? Mira esas fotos. Cuando usted tiene 15, piensa, vaya, que ya, qué bueno que ya crecí. Pero cuando tiene 25, ve cuando usted tenía 15 y piensa, uf, era un tonto. No tenía idea, no sabía nada. Las cosas que me gustaban y vestía. Y cuando tiene 50, ve a los 25 y no había pensado, no había comenzado a vivir la vida. Estaba viendo por un lente pequeñito y no podía ver la realidad. Y cuando tiene 80, pensamos que a los 50 no habíamos aprendido nada. Así que base a nuestra propia evaluación, en cada estación de la vida, somos necios. Hay cosas que no vemos. Me gusta imaginar que esto continúa a la eternidad. Un día vamos a ser conocidos como verdaderamente somos en Cristo. Vamos a ver las cosas claramente por primera vez. Así que mientras estamos en esta vida, no importa en qué estado está, esto no nos debe llevar a decir, no puedo ver nada, estoy engañado, así que pásame otra cerveza. Esa no es la respuesta. Señor, tengo una propensidad a autoengañarme. Fácilmente puedo estar pensando que estoy en lo correcto y estar muy equivocado, ciego a muchos aspectos diferentes de lo que está ocurriendo. Tengo un punto de vista limitado de la realidad. Necesito ayuda. Te necesito a ti. Y por eso es que Dios dice en Santiago 4 que Él se opone a los orgullosos. No le está dando ayuda si usted es orgulloso porque usted no piensa que la necesita, pero da gracia a los humildes. Resiste al soberbio y da gracia a los humildes. Gracia, esa es energía no merecida y capacidad de vernos a nosotros mismos como verdaderamente somos y responder a Dios como verdaderamente es. Y eso es lo que yo necesito. Eso es lo que necesitamos. Dios dice en Isaías 57, 15, porque así dice aquel que es alto y exaltado. Cuando contratamos con Abías, versículo 3, no importa si usted está en una montaña o si ha logrado alturas económicas o académicas de altas o de entretenimiento, solamente hay uno que es alto. Así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Solo hay uno. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. Si usted escucha el mensaje de Abías y Dios está tratando de derribarme y está en contra mía porque es tan negativo, por favor entienda, Él está extendiendo una mano de gracia a usted y a mí hoy, diciendo, humilla tu corazón, reconoce tu propensidad al autoengaño. No estoy haciendo esto porque te odio, estoy haciendo esto porque te amo y quiero morar en el lugar alto contigo. Así que Dios en su gracia está exponiendo los corazones de los edomitas y llamándoles a abandonar sus moradas no tan altas. Y les está advirtiendo que estas cosas buenas se han vuelto dioses con una G minúscula. ¿Cómo ocurre eso en nuestras vidas? Una manera que me ayuda a mí es tratar de usar lo que llamo un ecocardiograma portable espiritual. El ecocardiograma es lo que muestra a los doctores lo que está ocurriendo en el corazón. Digo portátil porque este es muy pequeño. Hay muchas más preguntas que podemos hacer, pero aquí hay varias que pueden ser de ayuda. Dinero. ¿Cómo veo y uso el dinero? En Mateo 6:21 Jesús dijo, si quieres encontrar tu corazón, sigue tu tesoro. Si quieres encontrar tu corazón, encuentra tu tesoro. Te va a llevar a tu corazón. ¿Ves tus posesiones como dioses? ¿Las das y las compartes liberalmente, sacrificialmente y gozosamente? ¿Confías en Él para que provea? ¿Cómo lo ves y lo usas? En segundo lugar, imaginación. ¿A dónde se van mis pensamientos? Cuando el predicador continúa sin parar, sus pensamientos están entrando y saliendo de diferentes cosas. Y no hable de esto. A veces tenemos pensamientos locura. Esas deshágase de ellas. Pero a lo largo del tiempo va a notar un patrón cuando va manejando, cuando está sentando, cuando está pensando. Sus pensamientos se mueven hacia ciertas cosas. Y cuando comienza a ver esos patrones, comienza a ver, esto puede estarme señalando lo que verdaderamente está ocurriendo en mi corazón. Sin esfuerzo, tiendo a ir a esto. No quiere decir que es necesariamente horriblemente pecaminoso, pero está echando un vistazo a su corazón. Está enviando esos ecos a su corazón y está regresando. Y pues usted puede decir, Dios, gracias, necesidades. ¿Qué necesito tener para estar feliz? Y no estoy hablando de necesito agua o comida. Sabemos cómo se siente cuando nuestra pasión, barómetro de pasión, el Eva, y si no consigo esto, voy a estar enojado, voy a estar sin esperanza. No puedo vivir sin esto. Y lo que esté en ese espacio es más probable que nada su salvador personal. A donde su corazón se va cuando las cosas se ponen difíciles. Y Dios en su gracia está revelándole su corazón a través de la autodecepción. Dele gracias por ello. Recíbalo. No lo defienda. No se defienda a sí mismo. Lo otro es temores. ¿Qué es lo que temo perder? ¿Qué le causa temor, ansiedad, aprensión? Su temor y su ira es lo más probablemente un letrero que relata sus ídolos. Trace ese temor. ¿Quién pagó ese letrero? Regresando a lo que usted adora. ¿Cuál es la fuente de esa ansiedad? La fuente de esa ira, de ese temor. Trace a su trasfondo. El despliegue de ira o de temor es meramente letrero que es el producto de lo que está motivando eso. En ese momento, ¿a dónde nos volvemos? Porque si ustedes como yo puedo atravesar esto, pero no nos quedamos ahí por mucho tiempo. Por favor, no estoy abogando que usted piense en esto por horas y días. No, usted ve su corazón, le da gracias al Espíritu, no está tratando de sacar algo más por sacarlo. No, señor, muéstrame, no quiero ser como los edomitas que estaban engañados. Quiero saber, conocer mi propio corazón y sé que tú eres el único que puedes revelar mi corazón. Esto me puede ayudar a ver qué es lo que está ocurriendo en mi corazón y cuando tú señales algo, lo voy a recibir, no voy a defenderme a mí mismo. Y luego está en una encrucijada. Estaba leyendo el otro día en el Salmo 24, me dio, porque dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? Y luego dice un montón de cosas. El que no ha elevado su alma a cosas vanas. Esto parece estar muy cerca a lo que está ocurriendo en Abdías. Si yo estoy elevando mi alma, y para ver lo opuesto, para saber qué significa, vemos lo opuesto. El siguiente capítulo 25. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. Así que vemos salvadores que compiten aquí. O estamos levantando nuestra alma, aquello que es falso, aquello que pretende ser un salvador funcional o algo que me va a rescatar de tristeza, de desolación, de ansiedad, de temor, de vulnerabilidad. Y él está diciendo, no levantes tu alma a aquello que promete algo y no puede proveer. Levanta tu alma a aquel quien es, quien dice ser. Y esas dos cosas juntas, de hecho, son lo que llamamos el arrepiéntete y regocíjate. Nos arrepentimos de elevar nuestra alma a aquello que es falso, porque sabemos que es falso y va a colapsar, como ilustra Abdías. Pero en lugar de eso, estamos regocijando en fe, levantando nuestra alma a Dios, quien es, quien dice ser, y hace lo que dice que va a hacer. ¿Y cómo lo hace? Encanta cómo Jesús es descrito como el único salvador que es libre de engaño 100%. Todos los demás fallan. Solo Jesús. Vea este ejemplo en sus notas en 1 de Pedro 2:22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Nunca dijo algo que no quería decir o que no podía lograr. Sus promesas son confiables completamente. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, no hay nada defensivo en él, encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo, esta persona libre de engaño, llevó nuestro engaño, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, siendo mentiras, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Esta es nuestra oración. Tomemos tiempo ahorita para hacer esto. ¿Está usted dispuesto? Y tal vez quiera abrir estas preguntas. O abrir Abdías versículo 3. ¿Está usted dispuesto a atravesar esto ahorita mismo al prepararnos para recordar lo que Jesús ha hecho y decir a su Padre, Señor, yo no quiero ser engañado. No quiero engañar a otros y no quiero estar autoengañado. Y sé que la única manera que puedo ser libre de eso es si estoy volviéndome a Jesús, quien está absolutamente libre de engaño y en fe, cuando creo en Él, me da el Espíritu de verdad, rechazo lo que es una mentira, corro a lo que es verdadero. Tomemos tiempo para delante del Señor hacer esto en este momento. Y de nuevo quiero enfatizar, no estoy diciendo que vamos a permanecer en estas preguntas. Tal vez algunos necesitamos más tiempo que otros allí, pero si tiene una conciencia muy sensitiva, lo peor que puede hacer es quedarse allí. Quédese ahí suficiente tiempo para que el corazón le muestre su corazón y luego corra a Jesús. Hagamos esto ahorita, calladamente delante del Señor. Señor, gracias por darnos un libro como Abdías. Queremos ser honestos. Hay partes que a veces no disfrutamos leer. Se pueden sentir muy negativos y lejanos. Pero, Señor, te damos gracias porque tomas este mensaje antiguo y muestras que somos parte de una historia más grande que nuestros propios eventos pequeños. Nosotros somos como ellos. Y tú nos atraes para exponer nuestros corazones en la manera en que tratamos de buscar salvadores en las cosas que nos has dado, en las personas que nos has dado, en los dones que nos has dado. Sea que vivamos en una montaña o que vivamos en el suburbio, o tengamos un empleo, o tengamos una familia amable o fracturada, en cualquiera que sea el caso, estamos trasteando, buscando significado y seguridad en cosas que jamás podrán cumplir. Y tú expones nuestros corazones, y lo haces porque nos amas. Somos mucho peor de lo que podemos imaginar, somos engañados tan fácilmente. Y lo más difícil es que somos autoengañados, así que somos los últimos en reconocerlo. Pero a pesar del hecho de que estamos tan mal, somos tan amados, que tú enviaste a tu Hijo absolutamente libre de engaño, totalmente honesto, ninguna agenda escondida. Y Jesús, podemos ver tus ojos nos penetran y nos atraviesan. Tu palabra obra en nosotros, nos abre como una espada y ve las intenciones de nuestros corazones. No hay ninguna criatura que esté escondida de ti, ningún motivo o motivación que esté verdaderamente escondido, ninguna acción secreta, ninguna cosa que hayamos hecho que podemos esconder de ti. Estamos abiertos delante de ti y pedimos que esta apertura resulte en una inundación de gracia que lava nuestros corazones y protege a aquellos que son de conciencia muy sensitiva, que tienden a permanecer en ese lugar de exposición. Permíteles correr a ti, atráeles, extiéndete y agárralos esta mañana y jálalos a ti y derrama tu gracia sobre ellos, porque tú de hecho resistes al soberbio, pero tú das multitud de gracia al humilde. Y humillamos nuestros pensamientos, reconociendo que tu palabra es recta, que tu camino es recto, tu juicio es justo. Y aun si no lo entendemos todo, humillamos nuestros pensamientos delante de ti. Oramos que en este momento, algunos que no te conozcan, Jesús, puedan conocerte, confiar en ti. Permíteles ver la hermosura de tu perdón, la visión libre de engaño que tú tienes, que puede ser hallada en ningún otro lugar. En un mundo de caos, Señor, tú eres verdadero, tú eres verdadero. Tú eres el monte seguro. Tú eres la morada alta. Tú eres quien verdaderamente nos conoces. Y tu amor constante jamás cambiará. Aunque los amores de las personas son volubles. Así que al preparar nuestros corazones para recibir esta cena, este sacrificio que nos señala a tu cuerpo quebrantado y tu sangre derramada, oramos que podamos arrepentirnos de elevar nuestra alma a lo falso y nos regocijemos en ti, en aquello que es verdadero. En el nombre de Jesús. Amén.